para no perdernos en el vértigo. Para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir entre noticias. Una producción de RubenLuengas.com.
Estimados amigos, me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión desde la Ciudad de México y les doy también la bienvenida a nombre del equipo de Entre Noticias a este primer podcast Entre Noticias que vamos a estar transmitiendo de manera regular para tratar de mandar por todas partes y con la ayuda de todos ustedes que a lo largo del tiempo han seguido nuestro trabajo y así poder gravitar en esta vorágine informativa que hay a nivel internacional y poderse detener un poquito con el tiempo necesario para evaluar, para rumiar, permítanme la palabra, las noticias, los acontecimientos y todo aquello que está pasando en el mundo y que nos afecta. Quiero compartirles el pensamiento de un periodista polaco, Kapuściński, que tenía muchas reflexiones en torno a lo que tiene que ser el periodista. Por ejemplo, él alguna vez dijo que el que no es buena persona no puede ser buen periodista. No sé si compartan ustedes esa o no, pero yo me refiero a otra más acerca de los contenidos. Decía Kapuściński, en el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha sucedido. En el mal periodismo, en cambio, decía Kapuściński, encontramos solo la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico. Muchas veces ya ni siquiera con el contexto histórico, sino el contexto del día a día, sin conexión y noticias totalmente incompletas, sin el punto de vista de otros protagonistas, omitiendo diferentes ángulos de la información, haciendo muy simple lo que nos ocurre en el mundo cuando en realidad no es tan simple y hay diferentes aristas y diferentes matices. Personalmente siempre he creído que la esencia del periodismo es la búsqueda de la verdad. Y la verdad, me imagino que compartirán conmigo esto, y si no, se respeta, no suele estar sentada en una esquina, en un lugar, en un sitio, en un acontecimiento, esperando el arribo del reportero, del periodista, para que se tope con ella, con su grabadora, sus cámaras, sus notas, y la recoja tal como fue encontrada, casta, pura, inmaculada. Pero luego viene lo más importante, ¿no? Y trasladarla sin contaminación subjetiva ni intereses mediáticos. Tradicionalmente, en diferentes escuelas del periodismo internacional se asume como si fuera un mandato divino que el periodismo debe ser imparcial, objetivo, balanceado y equilibrado. Hay algo de verdad en todo esto, que son como los requisitos indispensables para ser un auténtico profesional de la información. Yo he respondido a este planteamiento que para balancearse están muy bien los columpios, ahí en los parques, donde ustedes quieran, centros recreativos, o los trapecios en las carpas de circo, pero resulta que nosotros los periodistas no somos trapecistas, ni el periodismo es un espectáculo para exhibirse guardando el equilibrio como en una cuerda floja, por ejemplo, buscando quedar bien con todos y obtener el aplauso unánime del público y que nos diga bravo, bravo, miren qué buen periodista. ¿A qué me refiero? No siempre es tan simple esto del equilibrio. ¿Cómo voy yo a hacer un documental, un reportaje sobre los asesinatos de los nazis? Y les voy a ir a preguntar, ¿verdad? Oigan, sí, los judíos tienen su punto de vista. Díganos el suyo para tener un equilibrio informativo, un balance informativo. No, ahí hay que hacer el periodismo de denuncia. Ese es el periodismo que se tiene que hacer. Bueno, en ese sentido, muchos también se confunden porque pueden elegir de realidades complejas, pueden elegir solamente una parte y dejar completamente mocha la realidad al descartar no solamente otra parte, sino muchas otras partes. Y eso definitivamente ocurre con el tema que en este momento está acaparando la atención de los medios de comunicación, de la gente en general, que es aquí en nuestro continente americano, que es Venezuela. Y Venezuela va a ser, por la trascendencia que este tema tiene, no solamente para Venezuela, sino para Latinoamérica y para el mundo entero, va a ser el tema de nuestro primer podcast Entre Noticias.
En el mundo dicen que si no tenemos miedo de una guerra civil, y es importante que lo escuche el mundo,
que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres, con garantía, y el pueblo decida por una nueva Asamblea Nacional. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo y me resteo con esa decisión.
Bien, estimados amigos, independientemente de las posturas que cada quien pueda tener respecto a su testimonio vivencial, quienes viven allá en Venezuela, de un lado o del otro, o de quienes no vivimos en Venezuela y tenemos diferentes fuentes de información, pero independientemente de eso, queremos analizar en esta ocasión el papel de los Estados Unidos y de la así llamada comunidad internacional, que hay que cuidar los conceptos respecto al tema de Venezuela, porque desde hace 20 años que tomó posesión legítimamente electo el presidente Hugo Chávez en aquel entonces, inmediatamente en esa llamada comunidad internacional, que aparte la palabra comunidad suena así como ¡ay, qué bonito, qué bonita comunidad! Y no es así. Pero desde un principio vinieron los intentos por sacar del poder a Hugo Chávez. Y luego, en el 2002, pues vino el golpe de Estado temporal, que luego los propios militares recuperaron, rehabilitaron a Hugo Chávez al frente del gobierno venezolano. Fue cuando apoyó José María Aznar, no se diga el señor presidente Bush de los Estados Unidos, en fin. Luego pasamos a lo que hizo Barack Obama, quien iba a hacer una serie de cambios importantísimos en los Estados Unidos, y resulta que las sanciones a Venezuela las aplica el presidente Barack Obama. Nos saltamos al señor Barack Obama para llegar al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, vamos a irnos directo al pasado 23 de enero, Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino legítimo, aquí entre comillas, de Venezuela. Ahora, este domingo 3 de febrero, el señor Trump dio una entrevista a un programa de la CBS y en ese programa le preguntaron muy concretamente acerca de enviar tropas a Venezuela. Y la respuesta del señor Donald Trump fue sí, enviar tropas a Venezuela es una opción. Ya no digamos todo lo que han dicho otros personajes que rodean la administración del presidente Trump, que de pronto, incluso para muchos intelectuales, algunos de ellos mexicanos que lo han atacado acremente, están simpatizando en este momento con él porque tienen una postura hacia una intervención en Venezuela para un cambio de régimen. Realmente es una solución la intervención militar por parte de los Estados Unidos en Venezuela, la opción que no ha descartado el señor Trump. Recientemente le pregunté al respecto a Miguel Tinker Salas, quien es profesor de estudios latinoamericanos del Colegio de Pomona en California. Esto nos dijo.
Sería un desastre para el continente, y creo que lo importante es que si no hay una negociación, el conflicto sigue, porque si mañana ganan la oposición, los chavistas pasan a la oposición y le harán lo mismo al gobierno y continúa destabilizándose Venezuela. Y al contrario, si hay elecciones y gana Maduro, tampoco las reconoce la oposición, porque no hay fe en las reglas del juego. Imponerse un lado o el otro es una continuidad del conflicto, de la polarización, de la conflictividad. Y creo que eso para Venezuela no produce nada, sino más dolor y más sufrimiento. Tú invadas a Venezuela, vas a tener que reconstruir a Venezuela. Entonces, no estamos hablando de una invasión de una semana, estamos hablando de una ocupación de varios años, sino décadas, para poder reconstruir. Entonces, hay un temor tremendo que no solamente es una invasión de Venezuela, sino la destabilización de toda la región.
Les estaba yo hablando de otros personajes que, lo digo muy sinceramente, ¿no? Yo sé que mucha gente ahorita me dice, es que usted no está en Venezuela, no está viviendo lo que la gente está viviendo allá. Correcto, es absolutamente verdad. Pero sí sé que hay desesperación en mucha gente, sí sé que está la situación muy difícil en lo económico, sí sé que el gobierno del presidente Maduro ha cometido errores graves y sí sé también los reportes de corrupción que existen en esta nomenclatura madurista allá en Venezuela, lo sé perfectamente bien. Pero también sé perfectamente bien que las personas que ha designado Donald Trump para enfrentar esta situación tienen un historial verdaderamente siniestro. Está, por ejemplo, el señor John Bolton, que es el encargado de seguridad nacional de los Estados Unidos. Está también el señor Elliot Abrams, sobre el cual ya hicimos por ahí, está en mi canal de YouTube, hicimos una transmisión en vivo por Twitter, que es un personaje que lo ponen al señor Abrams para recuperar la democracia en Venezuela y la defensa de los derechos humanos, cuando en el historial del señor Abrams no existe ninguna participación importante de este hombre para preservar ninguna democracia, sino absolutamente todo lo contrario. Por otro lado, tenemos al Parlamento Europeo, que ha votado a favor de reconocer al señor Juan Guaidó. Y en ese contexto, déjeme decirle que también el país ha revelado la presión del señor Donald Trump, una tremenda presión a España y a la Comunidad Económica Europea para que justamente declararan legítima la elección del señor Guaidó. Es decir, tiene razón el canciller venezolano Jorge Arreaza, quien dice que en este caso Estados Unidos no está detrás del golpe, sino que está delante del golpe en contra de Venezuela. Eso dice el canciller. Entonces, aquí planteamos algunos argumentos y algunas voces que son omitidas, que son cortadas de los grandes medios corporativos del mundo, y por lo tanto, en ese sentido, trataremos de dar cierto, no balance, pero sí que se escuchen otras voces. Pero les decía que en el contexto de la votación del Parlamento Europeo, que votó a favor de reconocer a Juan Guaidó, existieron algunas voces disidentes que dijeron cosas importantes. Hay una eurodiputada española, que es Marina Albiol, criticó duramente a la Comunidad Europea, no dijo la palabra hipócritas, pero prácticamente el contenido de lo que denunció ahí es eso, los tachó de hipócritas. Escuchémosla.
La izquierda europea hemos votado en contra de la resolución sobre Venezuela presentada por Partido Popular, Socialdemócratas y Liberales. Claro, porque es una resolución que reconoce a Juan Guaidó, el golpista, como presidente. Y lo hace porque, como todo el mundo sabemos, la Unión Europea está preocupadísima por los derechos humanos y por eso financian centros de tortura para migrantes en Libia, construyen vallas con concertinas o impiden que los barcos de las ONGs salgan a la mar para rescatar personas. Está preocupadísima por los derechos humanos, claro, pero en Venezuela. Otro argumento para reconocer al golpista es el fuerte aprecio que tiene la Unión Europea por la democracia. Y por eso la Unión Europea tiene un acuerdo económico preferencial con un modelo tan democrático como la monarquía absolutista de Arabia Saudí. El Parlamento Europeo considera que tiene que apoyar a una persona que sea autoproclamado presidente, así sin elecciones ni nada, porque Maduro es un tirano que mata al pueblo de hambre. No como el presidente de Sudán, con quien la Unión Europea ha firmado varios acuerdos en los últimos meses, que solo tiene dos órdenes de búsqueda y captura por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Además, el Parlamento Europeo está consternado porque, según sus datos, 2 millones de venezolanos y venezolanas están exiliadas. En cambio, Israel es prácticamente un miembro más de la Unión Europea porque solo hay 5 millones de palestinos y palestinas en el exilio. Yo creo que queda clarísimo que el apoyo al golpe de Estado en Venezuela no tiene nada que ver ni con el petróleo, ni con el seguidismo de la Unión Europea a Estados Unidos, ni muchísimo menos con que Venezuela tenga un gobierno que no sigue sus dictados neoliberales.
Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que dijo esta eurodiputada Marina Albiol. Bueno, muchas personas todavía desconocen lo que antes de ser presidente, el presidente Trump dijo. Él estaba poniendo como ejemplo lo que hizo Barack Obama en Libia, lo que se hizo antes en Irak, lo que se hizo en Siria. Y de manera absolutamente descarada, el señor Donald Trump, antes de ser presidente, en diferentes escenarios, dijo que lo que se tenía que hacer era negociar con los opositores de estos países e imponerles reembolso, que les paguen por invadir y quitar de sus gobiernos a las personas que la oposición quería quitar, y que Estados Unidos de esa manera podría volver a ser muy rico, que por ejemplo Libia tenía gran reserva de petróleo. Lo dijo descaradamente el señor Trump. Aquí les dejo un fragmentito, está en inglés.
When the so-called rebels came to us, we should have said...
Cuando los denominados rebeldes vinieron a nosotros, debimos decir, amigos, vamos a ayudarlos, queremos el 50% de su petróleo. Habrían dicho, muchas gracias, tenemos un acuerdo, escríbelo y fírmalo. Habríamos sido una nación rica otra vez. Tienen enormes reservas de petróleo en Libia. En cambio, ayudamos y no obtuvimos nada. Somos muy tontamente dirigidos.
Pues ahí tiene las palabras del señor Donald Trump, absolutamente de manera descarada, sin vuelta de hoja. Quiero también, ya para finalizar este podcast de Entre Noticias, hablarles en este contexto del señor Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington, el embajador de Iván Duque, presidente de Colombia, quien fuera vicepresidente del señor Álvaro Uribe, y quien dicen algunos medios colombianos, yo esto no lo sé puntualmente, pero que es dueño de un porcentaje muy importante de la prensa colombiana. Lo voy a investigar. Pero este señor Francisco Santos, en el 2018... durante un foro en Washington, dijo que para lograr una salida a la crisis de Venezuela deben considerarse todas las opciones, incluso las operaciones militares. Dicho así, cínicamente, por el vecino embajador de Colombia en Washington. Pero recientemente dijo algo verdaderamente terrible, de un absoluto descaro. Dijo que la zona, después de que todo este se arregle, la zona de Cúcuta, creo que es al norte de Santander en Colombia, va a tener un desarrollo económico jamás visto en Colombia, porque por esa zona va a pasar la reconstrucción. La reconstrucción. O sea, ¿van a destruir así Venezuela, como Siria, como Irak, como Libia? ¿Van a dejar esa majadería, esa pornografía humana en Venezuela? Yo creo que este señor Francisco Santos mucho debe de saber, siendo el embajador de Colombia, país vecino de Venezuela, estratégico, y que muchas veces ha estado asediando a Venezuela desde que estaba ya el presidente Hugo Chávez. Les invito a escuchar, pues, lo que dijo este señor, muy revelador de por qué está tan interesado Colombia con este gobierno, de que entren los marines y que le entren con todo, hasta una guerra civil allá en Venezuela. Me parece pornográfico, pero aquí lo tienen.
Vea, les voy a decir varias cosas. Cuando esto se resuelva, la ciudad más importante de Colombia se va a llamar Cúcuta. El día que Venezuela regrese a la normalidad económica y democrática, el empleo que se va a generar en Cúcuta va a ser impresionante, porque todo el proceso de reconstrucción va a pasar por acá. Entonces yo a los habitantes de Cúcuta, de toda la frontera, inclusive hasta Bucaramanga, les diría, alístense, prepárense, porque el dinamismo económico que eso le va a generar a esta economía fronteriza no lo han visto nunca en su historia. Creo que ese es el, entonces yo, es un mensaje de esperanza en medio de esta tremenda...
Bien, amigos, con esto dejamos este primer podcast de Entre Noticias para que tengan otros elementos. Continuaremos con ello y lo haremos cada vez más frecuente para que ustedes puedan aquilatar, reflexionar, rumiar, como dije en un momento dado, lo que nos afecta y lo que pasa. Repito, no significa que no haya, pero todos los medios, los grandes medios del mundo están dale y dale y dale con esto de Maduro. Sin embargo, no están dando estas aristas, no están dando estos otros enfoques. Y como periodista me siento en la responsabilidad de hacerlo. Les mando desde la Ciudad de México un fuerte abrazo y nos escuchamos en la próxima ocasión.
Entre Noticias, una producción de RubenLuengas.com.
Entre Noticias.